Radio Cuyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, 10:19 minutos exactamente de este día martes 29 de agosto. Y nuevamente un nuevo embate contra los bienes comunes de Mendoza, nuevamente resaltando, ¿sí?, la importancia que tienen desde el Estado, obviamente, la megaminería para el desarrollo supuestamente económico de la provincia y el país. Y lo hemos escuchado desde todos los lugares, desde todos los sectores políticos, obviamente, y empresariales, que son los que tienen mayor interés en que se desarrollen estos esta posibilidad en Mendoza. Sabemos de la defensa que llevan adelante las asambleas en defensa de los bienes comunes, todas las organizaciones sociales que entienden, ¿sí?, el peligro que significa, por ejemplo, la minería a cielo abierto y todo lo que tiene que ver con el extractivismo. Pero con quien vamos a hablar es con nuestro compañero Federico Soria, que él es integrante de las asambleas en defensa de los bienes comunes, milita permanentemente, él es técnico en todo lo que tiene que ver con el ambiente, para que él nos pueda poner luz en un montón de cuestiones, porque incluso Mendoza ha tenido un foro sí, al respecto de por una minería sustentable. Pero con quien lo vamos a charlar es con Federico, para que él nos pueda informar y enseñar, porque siempre que hablamos con él nos deja un montón de enseñanzas. ¿Cómo está, Federico? Buen día, un gusto saludarte desde aquí, desde Parar la Olla y desde la Cuyum.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mariela, ¿qué tal? ¿Cómo te va a vos? ¿Qué tal la audiencia? Gracias por el contacto. Acá estamos en una hermosa mañana fresca, acá en la montaña.
Me imagino. Bueno, hay como muchas cuestiones para charlar con vos, Federico, pero primero preguntarte este nuevo embate que hace Mendoza, o el gobierno de la provincia de Mendoza, y tratando de resaltar este nuevo discurso, no es tan nuevo, pero con una megaminería o impulsando, vamos a decir así, nuevamente la minería sostenible. Contanos un poquito, porque ha habido incluso un foro que se realizó acá en Mendoza cerca del 20-22 de agosto, ¿sí?, donde se ponía de manifiesto el desarrollo minero argentino. Entonces, contanos un poquito, ¿qué significa eso? Y bueno, ¿qué es lo que nos quieren vender? Porque no solamente es una concesión que se le hace a las mineras, sino también a las empresas de turismo, como lo hemos visto que ha sido noticia el azufre en estos últimos días.
Claro, sí. Esto todo es parte del modelo extractivista. Yo te voy a dar mi apreciación personal, porque no estoy muy al tanto de qué es lo que se debate. O sea, podemos suponer que se debaten en esos foros, alguna vez hemos asistido así para saber de qué hablan, pero ya desde el vamos hablar de minería sustentable, es desde lo conceptual, es un oxímoron, ya que la minería es una actividad extractiva, o sea, lo que hace es extraer un bien natural que es no renovable, o sea, que en tiempos, digamos, de vida humana o de civilizaciones, eso no se vuelve a recuperar. Entonces, en algún momento se agota, ¿no? O sea, se termina y ahí eso implica el germen de la autoextinción de la minería como actividad, digamos, ¿no? Sea megaminería o incluso la minería artesanal también tiene un periodo, y bueno, los yacimientos se agotan. Entonces ahí se termina la sustentabilidad, o sea que hablar de minería sustentable es como una falacia.
Claro, es una contradicción, sí. Totalmente.
Sí, es un oxímoron, ¿qué quiere decir eso? El oxímoron es una contradicción conceptual, ¿no? Cuando se pone una palabra al lado de otra que significan, que tienen significancia o implicancias opuestas, contradictorias, claro. Digamos, ¿no? Es una contradicción en sí misma. Pero bueno, ahí también está esto de que siempre intentan, por todos los modos, tratar de convencernos de algo que no es verdad, ¿no? Y bueno, y la gente, o sea, el pueblo lo rechaza. En el caso de Mendoza, la megaminería y en muchos otros lugares, la megaminería no tiene licencia social. Las personas, sobre todo quienes habitamos, no tanto los que estamos en los que están en la ciudad, o sí, un poco, pero con mucha más quienes habitamos en el territorio, en mi caso en la zona de montaña, no, en nuestro sano juicio, nadie en su sano juicio quiere vivir en una zona de sacrificio. Entonces, ya desde el vamos, por una concepción o por elección, no queremos vivir, habitar una zona de sacrificio. Por eso además hemos hecho, en el caso mío, un esfuerzo muy grande por salir de la ciudad, por abandonar toda esa zona de confort e irnos a vivir a una zona en contacto con la naturaleza y poder desarrollar nuestra vida. Y esto que te estoy diciendo así a título personal, no es tanto un personalismo, sino uh-huh. es lo que toda la población o la mayor parte de quienes vivimos en ese lugar queremos para nuestras vidas, ¿no? Incluso haciendo planteos alternativos también, porque la economía no solo depende del extractivismo, al contrario, ¿no? Un país o una región que apuesta al extractivismo va camino seguramente a la pobreza, a la desigualdad y al desempleo, ¿no? O sea que hay muchas cuestiones implícitas en eso.
Tal cual es lo que tratamos de que vos nos puedas explicar cuáles son las últimas concesiones que se les piensa dar a estas mineras, porque yo leí algún resumen de lo que ha sido el Impulsa Mendoza Sostenible, este foro que te comento, que dice que se ha constituido después de 7 años de investigación y trabajo, ¿sí?, para recuperar Potasio Río Colorado, la mina de potasio más grande de Latinoamérica, que está ubicada, por supuesto, en Malargüe, y el comienzo de las tareas de exploración en Hierro Indio, que también se le ha dado tratamiento a esto, ¿no? Y digamos, se le ha dado la venia para que lo puedan empezar a hacer. Y también lo que significa la declaración de impacto ambiental de Cerro Amarillo. Contanos un poquito qué significa cada proyecto de estos para nuestro ambiente, para bueno, nuestros bienes.
Bueno, los tres proyectos que vos mencionás son los proyectos que están aprobados en el marco de la aplicación de la ley 7722. Uh-huh. O sea, le han encontrado la vuelta para uh-huh. aplicar la ley en la aprobación de proyectos. El procedimiento obviamente es cuestionable desde todo punto de vista, pero bueno, lo están aplicando finalmente y le han encontrado la forma de vulnerar esa ley aplicándola, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, en el caso de Potasio Río Colorado, por ejemplo, está aprobado por la legislatura, pero no porque hayan aplicado la ley 7722, sino porque necesitan un cupo de agua de 1 metro cúbico por segundo para extraer del río Colorado, ¿no? Ese fue el motivo por el cual por el cual Potasio Río Colorado pasó por la legislatura, porque originalmente se consideró, digamos, que el potasio no es una sustancia incluida dentro de las categorías establecidas en la ley 7722. Pero en el caso de Hierro Indio y de Cerro Amarillo, sí, ahí sí la declaración de impacto ambiental tuvo, en ambos casos, ratificación legislativa, ¿no? En el caso del Hierro Indio, bueno, el hierro es un mineral que no es muy conocido su procedimiento, pero que sí puede contener o puede generar su proceso de separación, puede generar sustancias tóxicas, etcétera, ¿no? Y al estar a una altura menor, por ahí no compromete ambientes glaciares y periglaciares, pero sí compromete, por ejemplo, humedales como la Laguna Blanca, que está el camino de acceso a la bordea, digamos, ¿no? Y ya más crítico es el caso de Cerro Amarillo, que está ubicado en ambiente glaciar y periglaciar, humedales altoandinos, etcétera, una zona de alta montaña, nacientes de ríos y arroyos, y la técnica extractiva, estamos hablando de una separación flotación con santato, ¿no? O sea, un yacimiento de cobre donde la técnica extractiva se utilizaría es esa, ¿no? Estamos hablando igual de periodo de exploración, ¿no? En donde todavía no se recurre a la explotación o a la extracción del mineral, sino a las acciones que los mineros hacen para determinar si les conviene o no extraerlo. De todos modos ya se interviene, ¿no? Porque incluye el caso del Cerro Amarillo, incluye un camino de 40 kilómetros desde la ruta más cercana, que es el Valle Noble, ahí en el Río Grande, hasta donde se ubica el yacimiento en la Laguna del Cajón y los glaciares del Cerro Amarillo. Eso implica la intervención directa de una zona que en la actualidad está su naturaleza completamente virgen, ¿no? Y repito, hablamos de nacientes de ríos y arroyos, hablamos en el caso del Cerro Amarillo de una cuenca con múltiples jurisdicciones, ¿no? Es una cuenca que nace en la provincia de Mendoza, pero que atraviesa otras provincias, donde no se le ha dado intervención al ente federal, que es el COIRCO. Así que implica varias cosas, hay varios cuestionamientos planteados ahí, pero bueno, igual la legislatura avanzó y el proyecto está aprobado, ¿no? En el caso, hay otro tema que ya es más económico y financiero. En el caso de potasio Río Colorado y de hierro indio, hay una intervención directa del Estado y de las arcas provinciales para sustentar económicamente esos proyectos, ¿no? Todos conocemos lo que ha pasado con Potasio Río Colorado, con la empresa titular del proyecto a la cual se le otorgó la declaración de impacto ambiental, abandonó el proyecto, había tomado ya toda la gente para hacer la explotación, abandonó el proyecto dejando un tendal de despedidos, la provincia tuvo que pagarle los sueldos durante un periodo a esa gente hasta que consiguiera trabajo, y después la provincia compra el proyecto, o sea que sigue poniendo dinero y lo mantiene, ¿no? Y incluso han creado una empresa estatal de minería, ¿no? Y eso es un gasto que viene afrontando el Estado desde hace un montón de años. Y en el caso de Hierro Indio, el titular del proyecto, el dueño de la empresa Hierro Indio, Recul, no contaba con dinero suficiente para realizar la exploración, y entonces el proyecto está cofinanciado, o sea, el Estado pone la mitad de la plata de lo que cuesta, y además de eso, el Estado ha puesto las máquinas de vialidad provincial para abrir el camino, o sea, todo lo pone el Estado, digamos.
Mira.
Y entiendo que va a ocurrir lo mismo. Yo, como ya ha pasado dos veces, esta tercera vez cuando aprueban Cerro Amarillo, ni siquiera se han tomado el trabajo de averiguar si estos los dueños del proyecto tienen solvencia económica para llevarlo adelante.
Claro.
Cosa que, yo me tomé el trabajo de averiguar, y bueno, las personas son, uno es docente de la Universidad de Cuyo y la otra es una investigadora del Yanigla, son un matrimonio que son los dueños, ¿no? El señor Bengochea y la señora Espisua, que tampoco tienen solvencia económica para llevar adelante, o sea que hasta el momento solo tienen la aprobación, pero bueno, ellos no van a poder financiar el proyecto. Había una empresa, cuando el proyecto fue rechazado en el año 2014, porque todavía no se había hecho el inventario de glaciares, había una empresa, la Merillion, que era la que se iba a encargar. En este momento no tienen inversores, y además no los consiguen, para realizar esas tareas, para abrir el camino y para realizar las perforaciones que les autorizó la legislatura de Mendoza. Entonces,
pero muchas también, de esas, muchas empresas, perdón, Federico, muchas empresas a la cual ponen estos recursos del Estado a disposición son privadas, más allá de esta figura que han armado de esta empresa minera, como vos decís, que es estatal, la mayoría de las ganancias son empresas de afuera.
Claro, sí, esto, a la conclusión que yo quiero llegar, por ahí si no se entiende, es que el Estado está subsidiando este proyectos que son eminentemente privados, ¿no? Porque el mismo Código de Minería dice que la minería es una actividad privada, si bien los bienes naturales son potestad del Estado, pero es una actividad privada que está subsidiando, y esto ocurre acá en Mendoza, porque esto es recién incipiente, pero en todas las provincias el Estado financia, digamos, las ganancias de los capitales privados, sobre todo extranjeros, ¿no? Porque son las grandes empresas transnacionales las que después van a venir, a pesar de que los dueños de las concesiones mineras pueden ser locales, son las grandes corporaciones extranjeras las que van a venir, las que van a hacer las inversiones, con subsidio, con aporte del Estado, obviamente, para hacer esa extracción, digamos, a gran escala, ¿no?
Y el mismo modelo se vuelve a hacer en la parte turística. Como te decía recién, también en estas concesiones que se le dan a la parte privada, muchas veces financiada por el Estado provincial, como por ejemplo la SUFRE, que ya se le ha dado también concesión e incluso judicialmente a favor ha salido de la SUFRE que empiece el proyecto, que continúe el proyecto turístico ahí en Malargüe.
Bueno, en el caso de la SUFRE, claro, el Estado está poniendo lo más valioso que tiene el proyecto, que es la tierra, ¿no? Le han cedido gratuitamente 12.000 hectáreas a una empresa que originalmente se constituye con 100.000 pesos de patrimonio, o sea, una empresa que a primera vista es insolvente.
Ay, acabamos de perder la comunicación con Federico, tratando de que podamos llevar luz a lo que significa el avance de este extractivismo que el Estado provincial lleva adelante con respecto a las mineras, a los proyectos de turismo, que no es para todos ni todas, ¿no? Financiando, como dice Federico, muchas veces proyectos que son privados, porque la minería son, según la ley, proyectos privados, pero donde el Estado pone su recurso, ¿no? Pone incluso capital, hace caminos, hace todo lo que tiene que hacer para que puedan estas empresas venir a extraer nuestros recursos naturales, dejando bajísimas, pero bajísimas ganancias a las provincias. Entonces, vos decís, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál termina siendo el beneficio de las provincias, de los desarrollos que ellos dicen que va a haber? ¿Sí? Cuando en las primeras instancias los recursos los pone el Estado, ¿sí? Y quienes contrata servicios de pequeñas y medianas empresas es el Estado. Ahí recuperamos la comunicación con Federico para poder terminar y concluir, Federico, la idea. Preguntarte, te habíamos preguntado sobre el azufre, pero sí. ¿Cómo sigue la lucha? Porque a 12 años, por ejemplo, del rechazo legislativo a Minera San Jorge, también que lo veía en tu Facebook, sigue siendo una misma lucha, pasan los gobiernos, pasan los colores políticos, pero el embate es el mismo.
Sí, y cada vez con más dificultades más, porque a medida que nuestros movimientos y nuestras movidas van consiguiendo logros, obviamente el enemigo que está enfrente sabe que que tiene que contrarrestar, que tienen que seguir, ellos tienen todo el tiempo del mundo, entonces se reorganizan y arremeten, ¿no? Porque todo está, como lo que explicaba vos al principio, de seguir difundiendo la supuesta minería sustentable, y también avanzando de una forma o de otra, ya sea queriendo modificar la ley, queriendo crear una zonificación, o en este caso aprobando proyectos directamente, aplicando mal los procesos que tienen las propias leyes de protección. Entonces las luchas se tienen que ir reorganizando, y no solo es una es una lucha que hay que llevarla a las calles, pero que también hay que darla en todos los aspectos, en en los aspectos institucionales, y también planteando alternativas, porque no se puede sostener una lucha indefinidamente en el tiempo, porque no hay mucha gente que no se puede pasar la vida haciéndolo. Hay que pensar en las nuevas generaciones también, qué le vamos a dejar a nuestros hijos, si nuestros hijos van a tener que seguir con eso. Y bueno, por eso también planteamos alternativas, porque no se trata del no, por ahí nos condena, digamos, a vivir eternamente con este flagelo, sino también en un sí, en tratar de generar alternativas para la vida de nuestro pueblo, digamos, ¿no?, de nuestras comunidades. Por eso en Espaillat se han planteado alternativas como el proyecto del área natural protegida Espaillat Polvareda, que obviamente, como es contrario a los intereses extractivistas, está pisado, frenado en la legislatura. Así es que, bueno, siempre insistir en todos los campos, ¿no? En el campo legal también planteando, si bien, por ejemplo, en las audiencias públicas, como pasó en el azufre, si bien esas audiencias públicas están armadas y sabemos que el gobierno va a aprobar igual, es necesario que intervengamos y planteemos nuestras disidencias y las presentemos después por escrito, porque eso nos va a servir después como herramienta para accionar, pasar al plano jurídico y además poner evidencia en las redes sociales a cómo operan estas corporaciones y cómo hacen para aprobar estos proyectos sin un mínimo análisis técnico, científico, etcétera, ¿no? Uh-huh. Por eso,
o lo inventan.
Sí, o lo inventan, uh-huh. Exactamente.
O lo inventan.
No hay ninguna variante del extractivismo que esté avalada científicamente. Uh-huh. Yo siempre he sostenido que el extractivismo no es una necesidad, sino que es una creencia, una ideología, uh-huh. ¿no? La creencia la ideología de creer que la economía de un país o de una región solamente puede crecer o desarrollarse uh-huh. en base a la destrucción y el aniquilamiento de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso, demistificar esa creencia que la aplican prácticamente todos los gobiernos uh-huh. y en todos los ámbitos del Estado, y anulando, silenciando, ninguneando, o descartando cualquier alternativa para la vida de los pueblos, ¿no?
Gracias, Federico, por este contacto. Te agradecemos enormemente tu palabra, siempre tan informado y tan concreto con respecto a tus convicciones y hacernos saber la realidad de cómo está pasando la cosa y que por ahí no la alcanzamos a medir, no alcanzamos a ver la consecuencia, pero por eso necesitamos de estas voces aquí en la radio para que podamos llevarle a la audiencia la verdad, ¿sí? La verdad que tiene que ver con este embate nuevamente al extractivismo y que haciéndonos creer que eso nos va a desarrollar como pueblo. Así que gracias y bueno, ya sabes que los micrófonos de la Cuyum a disposición de todo lo que nos quieran contar.
Bueno, muchas gracias a vos, al equipo ahí del programa, como siempre, a la radio y al colectivo de medios comunitarios de Cuyo, como siempre por la discusión, y a estar alertas, porque esto uh-huh. cada vez viene peor, ¿no? Esta
panorama.
Arremetida,
sí.
Este panorama de las ideologías cada vez más extremas, de derecha y extractivistas, obviamente, nos va a hacer agudizar el ingenio sobre cómo resistir e incluso toda la violencia, además, que viene de parte del Estado hacia las comunidades, ¿no? Así que, bueno, así a seguir adelante. A seguir resistiendo, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo,
a vos.
Un saludo muy grande a la audiencia.
A vos, gracias, Fede. Bueno, Federico Soria, nuestro compañero de las asambleas en defensa de los bienes comunes, técnicamente nos aclara tan concretamente todo lo que tiene que ver, porque Federico sabe y se ha tomado el trabajo de estudiar cada proyecto que presenta el Estado como sustentable, ¿sí?, que lo vamos a poner entre comillas, no lo es, como nos dice Federico, porque incluso con respecto a los estudios de impacto ambiental, no son claros, son antiguos, lo hacen entre gallos y medianoches, las audiencias públicas no son vinculantes. Entonces, todo este modelo extractivista, este modelo que se replica no solamente para las mineras, no solamente para las petroleras, sino también para áreas turísticas que están orientadas a determinado target, que no lo vamos a poder ver los trabajadores y las trabajadoras en nuestra propia provincia y que son concedidas a empresas privadas y que las paga el Estado provincial. Después ellos hablan de los recursos que se le da al Estado a la gente más vulnerada, a la gente que más necesita. Y en los recursos que se le da a empresas millonarias privadas que encima vienen a sacar los bienes comunes de nuestra provincia sin dejar la ganancia que tienen que dejar. ¿Sí? Eso no vuelve, eso se pierde, se regala, se concede. Así es como queríamos llevar adelante este análisis, porque se está regalando los bienes comunes de la provincia y nadie hace nada.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.